additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio, hoy con una recopilación de interesantes materiales grabados por nuestro equipo. Cuatro entrevistas que nos acercan a Venezuela, a Guatemala, a Cuba y a Colombia. Hablamos con la defensora de derechos humanos en este último país, Colombia, con Adriana Arboleda, que nos decía que las becas de estudio a las víctimas del conflicto de su país, de Colombia, son la muestra de la enorme generosidad de Cuba y también una más de sus grandes aportaciones a los procesos de paz en su país. Adriana Arboleda es la directora de la Corporación Jurídica Libertad, una organización de derechos humanos de Colombia. También es la vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia. Está por Europa, de la mano de la ONG Paz con Dignidad, dando una serie de charlas sobre justicia y reparación, sobre víctimas, por supuesto, hablando también sobre los procesos de paz en su país. En Colombia, precisamente, ella pertenece o se ha implicado en un conjunto de iniciativas, de organizaciones de la sociedad civil colombiana para acompañar al proceso de paz y de negociación entre la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Y precisamente sobre esto vamos a empezar a preguntar nuestra entrevista a Adriana Arboleda, a quien le damos la bienvenida a Cuba Información. Hola.
Hola, muchas gracias por invitarnos a este espacio.
Adriana, ¿cómo va este proceso tan complejo de negociación, este segundo proceso de paz entre la guerrilla, en este caso del ELN, y el gobierno de Colombia?
Bueno, yo lo he resumido diciendo que estamos negociando en medio de la guerra, estamos con los avances de un proceso de negociación con la guerrilla, exguerrilla de las FARC, y pues se ha iniciado un proceso con el ELN desde el 7 de febrero del año anterior, en medio de una fuerte polarización de una sociedad mayoritariamente en contra de los procesos de paz, y una derecha y una extrema derecha que está abiertamente haciendo campaña en contra de los procesos de paz. Entonces, digamos que la mesa se mantiene, pero con muchas dificultades. En este momento mismo está suspendida y pues con un gobierno nacional que está a punto de terminar, un presidente que deja el cargo ahorita el 7 de agosto, entonces ya no tiene maniobrabilidad política. Entonces realmente estamos en una situación compleja, difícil, pero digamos con toda la esperanza y toda la iniciativa de sectores sociales de hacer que la mesa se mantenga.
Precisamente tú perteneces a, digamos, te has incorporado en diferentes espacios de la sociedad civil como acompañantes de este proceso de paz, de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo se da este acompañamiento? ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales?
Pues el movimiento social en general en Colombia, y pues yo hago parte de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, digamos participamos a partir de una invitación que ha hecho la misma mesa. El ELN ha planteado que la participación de la sociedad civil en esta negociación debe ser vinculante, es decir, que tenga un papel mucho más activo, distinto a lo que fue la mesa de negociación en La Habana, donde si bien hubo una participación, esta se dio más hacia el final de las negociaciones. Entonces, con esa idea de que haya un mayor nivel de participación directa en las negociaciones, en la discusión de la agenda que tiene que ver con el tema de las transformaciones para la democracia, el tema de la discusión de los recursos naturales, de la paz urbana, pues hemos venido pues acercándonos a la mesa de negociación dando nuestros puntos de vista. Pero ahora, como te decía, hay una situación de tensión y de crisis en la mesa, pues la participación de nosotros como organizaciones ha estado más en la idea de mantener la mesa, o sea, de apoyar acercamientos entre las delegaciones del gobierno y a la guerrilla para que se discuta lo del cese al fuego bilateral y también para que se garantice que la mesa no se rompa. Hemos estado pues acompañando sectores de iglesias, sectores de víctimas, diciendo la necesidad de que se escuche a la sociedad, y en este momento la sociedad pide que haya diálogo, o sea, que haya conversaciones y que podamos avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto. Y pues en esa perspectiva nos hemos venido acercando tanto a hablarle al gobierno nacional como a la guerrilla del ELN, pues la necesidad de que la mesa no se rompa y que se permita que al mantenerse podamos discutir los temas centrales de la agenda.
Sin embargo, hay cifras elocuentes: 205 lideresas sociales en los últimos 15 meses han caído, asesinadas estas personas en medio, bueno, o a la vez o de manera paralela, estas circunstancias a los propios procesos de paz, a este segundo proceso de paz. Curiosamente, la prensa internacional, estamos hablando de la prensa que leemos en Europa, no dice ni una palabra de, uh-huh, de todo esto. ¿Por qué este cerrojo mediático?
Hay dos factores que son los que más afectan la mesa de negociación en Quito. Uno es el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, que pues es fatal. Hay informes que hablan de que solamente hemos avanzado en un 18%. Y el otro factor definitivamente es el ataque sistemático y las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Es una tragedia, son principalmente reclamantes de tierra que han sido despojados por empresarios, terratenientes, muchos líderes ambientalistas que están peleándose, digamos, el que no entren las multinacionales al territorio. Y el que yo creo que el que eso no se conozca en Europa obedece a dos situaciones. Uno, que los gobiernos europeos pues defienden a estas multinacionales y a estas empresas extractivistas que están en Colombia, y no interesa que se conozca que son justamente los líderes que están en contra de estas empresas los que están siendo asesinados. Y lo otro es la gran cantidad de dinero que está poniendo la Unión Europea al proceso de paz. Entonces no puedes poner dinero para un proceso de paz y luego decir que ese proceso de paz se está incumpliendo, que hay deficiencias, que no hay compromiso o una voluntad política del gobierno, del Congreso, en que se cumpla. Entonces creo que la idea de dejar en Europa de que Colombia está bien, de que estamos en posconflicto, de que el proceso de paz ha sido un gran éxito, es lo que limita el que se conozca y que podamos discutir que si bien hay avances, que si bien es importante que tengamos un acuerdo, realmente hay una tragedia y hay una preocupación grande por el hecho de que se siga una situación de graves violaciones a los derechos humanos y de ataque sistemático pues a las organizaciones sociales opositoras o que luchan por derechos en los territorios en el país.
Adriana, siendo este un medio vinculado, relacionado con la información sobre Cuba y acerca del movimiento de solidaridad con Cuba, me gustaría preguntarte por el papel que consideras que ha tenido y que tiene Cuba en los procesos de paz en Colombia.
El apoyo del Estado cubano ha sido fundamental en el proceso de paz. Primero, para lograr convencer a las FARC de la necesidad de que se avanzara en la mesa, y también pues lo han hecho con el ELN. Luego, su apoyo incondicional a que la negociación se diera fue clave, no solamente para el gobierno y para la guerrilla de las FARC, sino que también abrió las puertas a nosotras, las organizaciones, para que nos acercáramos y hiciéramos parte pues de ese proceso. Realmente ha sido de mucha generosidad, de mucho acompañamiento, y no se agotó en la firma de los acuerdos. Ahorita mismo, como parte del, digamos, de la recompensa, que no la tenía que hacer Cuba, es decir, bueno, felicitarlos a ustedes porque tienen un acuerdo de paz, entonces aprovechando eso vamos a posibilitar que aquí vengan a estudiar excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto. Ahorita mismo tenemos alrededor de 1,000 estudiantes en diferentes carreras, y pues no son solamente los combatientes, eso me parece muy bonito, es hijos, familiares de víctimas de crímenes de Estado, de víctimas de la insurgencia que están allá, pues como parte de la reparación, adelantando sus estudios en un país donde es tan difícil hacer la educación superior en Colombia. todavía estaba totalmente privatizada, entonces digamos que ha sido muy generoso y muy, muy importante el apoyo que Cuba ha dado y sigue dando a Colombia para que tengamos un proceso de paz.
El ELN ha pedido la participación directa y, digamos, intensa, ¿no?, de la Iglesia en el proceso de paz, en el actual proceso de paz entre la negociación entre el ELN y el Estado colombiano. ¿Hay respuesta por parte de la Iglesia?
Es una respuesta pequeña todavía, con muchas dificultades, porque la Iglesia Católica en Colombia es una iglesia muy de derecha, es una iglesia que incluso en el proceso de paz con las FARC, sectores abiertamente estuvieron en contra, hicieron apoyo en el plebiscito para que la gente votara no. Entonces, digamos que hay unos obispos que se han comprometido, que tienen la tarea de apoyar, que han estado, digamos, desde sus comunidades moviendo que se favorezca la presencia de las comunidades y también logrando un acompañamiento, una intermediación. Pero todavía hace falta que la misma mesa defina en qué consiste ese papel, o sea, cuál sería el alcance de ese papel para que a su vez la Iglesia lo tenga clara y haga más eficaz esa presencia. Ahora, pues yo misma trabajo con uno de los obispos en una zona del Pacífico, Monseñor Darío Monsalve, y pues digamos que es uno de los obispos que más se ha comprometido, que ha estado tanto en el proceso de paz con las FARC y ahorita con el ELN, diciendo, bueno, es importante que nos vinculemos más, apoyado a la sociedad civil en esa idea de que tenga un papel más vinculante, pero como te digo, todavía hace falta una mayor decisión de la Conferencia Episcopal para que sea una participación más activa, más protagónica, más cercana a la sociedad y también, si se quiere, más neutral, aunque no sé si ese sea el término adecuado, pero la Iglesia tradicionalmente ha estado más a favor de la postura institucional, gubernamental, y pues es importante que en un proceso de paz lleguen a escuchar a ambas partes y puedan servir de apoyo y de mediadores ante momentos de crisis como los que hoy tenemos.
Y en las charlas que estás dando ahora por Europa, de la mano de la organización Paz con Dignidad, ¿en qué estás subrayando fundamentalmente? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar principalmente a públicos que se informan por los medios de comunicación tradicionales en Europa, por ejemplo, y que desconocen casi todo de lo que ocurre en Colombia?
Pues estamos hablando como en dos sentidos. Por un lado, la importancia de que se conozca en qué va la mesa de negociación con Quito y que pueda haber un gran apoyo. O sea, parte del éxito que tuvo la mesa de negociación con las FARC en La Habana es que se conoció y hubo un apoyo muy fuerte de parte de la sociedad civil, de los gobiernos hacia ese proceso. Hoy queremos que se lograra ese mismo, o sea, que se conociera y que hubiera un gran apoyo de distintos sectores de la sociedad en ese proceso de paz con el ELN. Y en segundo lugar, nosotros creemos que la sociedad y los movimientos sociales aquí en Europa deberían hacer una labor más de veeduría, más de vigilancia al proceso de paz, hacia los recursos que están llegando a Colombia y exigir que la compensación que Colombia tiene que dar es un mayor respeto por los derechos humanos, por el cumplimiento de lo acordado en las negociaciones con las FARC y pues en la medida en que la sociedad aquí en Europa presione también a sus gobiernos para que haga eso en Colombia, pues creemos nosotros que va a haber más posibilidades de éxito en estas negociaciones.
Conversamos también con Iván Eduardo Gil, es el actual viceministro para Europa de Venezuela, que de manera directa interpreta el acoso que sufre su país por parte de las potencias internacionales, de la derecha internacional, como un resultado de la lucha de clases nacional e internacional. Escuchamos la entrevista. Hoy recibimos en Cuba Información a Iván Gil. Él es viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Las elecciones presidenciales de Venezuela han sido pospuestas a mayo, se harán coincidir con otros procesos electorales e incluso se ha logrado un acuerdo con la oposición o con parte de la oposición. Desde tu punto de vista, ¿esto puede hacer aflojar algo la, digamos, la actitud hostil desde la Unión Europea hacia el proceso electoral de Venezuela o no?
Sí, José, fíjate, ha sido fruto de un esfuerzo realmente titánico, diríamos, del presidente Nicolás Maduro, que durante 4 años ha venido insistiendo en la necesidad de dialogar, en la necesidad de que la salida es una vía electoral, en la necesidad de que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela, y la única forma de medirla es a través de la, de lo, del voto, de las urnas electorales, y más intensamente el trabajo que se hizo en República Dominicana, acompañado por el presidente Medina, por el expresidente Rodríguez Zapatero, y donde participaron tanto oposición como gobierno. Lamentablemente, un sector de la oposición vinculado históricamente a la violencia, vinculado históricamente a mecanismos poco democráticos, secuestró la dirección del diálogo y a último minuto quiso vender la idea de que de no firmar el diálogo. Sin embargo, el pueblo venezolano es un pueblo profundamente democrático, profundamente los valores democráticos están profundamente arraigados, y desde la revolución, desde que llegó la revolución bolivariana, el comandante Chávez hizo algo histórico, que realmente que fue otorgar el verdadero poder democrático a la elección. Antes del comandante Chávez apenas votaba un 20%, un 25% de la población. Luego de 1998 y la transformación de nuestro sistema electoral, un sistema electoral inclusivo, llegó a que la participación en ningún proceso ha bajado nacional, ha bajado del 60-70% de participación. Es decir, hay unos valores democráticos y finalmente se impuso entonces los valores democráticos. Y bueno, la oposición venezolana, una parte de ella numerosa, que además creemos que es la mayoritaria, ha aceptado definitivamente, bueno, retornar al camino democrático a través de las elecciones. Las condiciones son las condiciones que han existido siempre en Venezuela, de garantías del voto. En Venezuela hay una garantía. Pocos países del mundo pueden quizá exhibir un respeto a la garantía del voto electoral, a la garantía de los procesos del sufragio, del proceso de campaña, como lo hace Venezuela, porque la revolución bolivariana tiene como fundamento que es una revolución democrática y fundamentalmente a través del voto. Así que no podemos. Y esperamos que esta decisión, que es una decisión natural del Estado venezolano, bueno, tiene que ser vista como lo que es. Venezuela es un Estado democrático, un Estado revolucionario, hay unas transformaciones sociales importantes y va a seguir su camino, independientemente de lo que opine, digamos, algunos países en el mundo o algunas organizaciones de países en el mundo. Queremos mantener buenas relaciones, queremos mantener siempre con Europa, con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, las mejores relaciones que pueda tener. Además hay vínculos históricos. Hay más de 1 millón de europeos viviendo en Venezuela. Sin embargo, nosotros no somos de la tesis de que tenemos que hacer un acto político para agradar a las élites que gobiernan en la Unión Europea o en los países de la Unión Europea. Venezuela es un país democrático, tiene una profunda transformación democrática y la va a seguir transitando y esperamos que sea con la mejor de los ánimos. Lamentablemente se ha impuesto una tesis, una crítica al proceso político venezolano, que es más ideológica que real, de hechos, digamos, de principios, como lo se ha querido manifestar, pero nosotros vamos a seguir nuestro camino, dándole garantías a el único que interesa es que el pueblo de Venezuela tenga las garantías de que su participación electoral va a ser respetada. Y eso está ahora plenamente garantizado y las grandes mayorías así lo han reflejado firmando un acuerdo.
Uno de los grandes anuncios que ha habido en las últimas semanas, ¿no?, por parte del gobierno de Venezuela y concretamente del presidente Nicolás Maduro, es el nacimiento, la creación de esa criptomoneda, del petro, que sin duda es un anuncio muy importante. ¿Qué se pretende, qué se quiere conseguir con el petro?
Mira, sin ser experto ni vocero de la materia, porque el petro y la, digamos, la tecnología de las criptomonedas, el blockchain, que ahora ha agarrado tanto auge a nivel mundial, es una política más soberana del gobierno venezolano para darle las mejores condiciones de vida a nuestro pueblo. Nosotros somos un gobierno socialista. Y en el socialismo nosotros somos firmes creyentes que es el único medio para generar la riqueza es el trabajo. Y como tal, vamos a seguir impulsando las políticas para esto. Ahora bien, en los últimos años hemos sido víctimas de un bloqueo financiero brutal, ¿no? Que digamos, se hizo evidente o se publicó el año pasado, pero que venía aplicándose ya desde el año 2012, cuando la enfermedad del comandante Chávez ya venía algunas, digamos, señales de ese bloqueo. Y luego el 2015 con el decreto del presidente Obama, que acaba de ser renovado en estos días, se intensificó, y luego con las sanciones contra la petrolera y contra el gobierno venezolano, que ha buscado la manera de, junto con una política cultural de baja de precios del petróleo, que además puede ser inducida para dañar a otros países como Irán, Rusia, Venezuela, tratarnos de ahogar financieramente, y ha hecho mucho daño, debemos decir, ha hecho mucho daño en la población venezolana, en la economía venezolana, ha sido seriamente dañada por esa política de bloqueo y de sanciones. El Estado venezolano ha utilizado todos los mecanismos para proteger a la población. Uno de ellos es el uso de la tecnología de blockchain o las criptomonedas, que más allá de lo que se puede decir del petro, es una democratización en las transacciones financieras y económicas que hace la República y que van a poder hacer los ciudadanos. Yo creo que estamos enfrente a una revolución realmente en el tema financiero, porque, repito, a pesar que, como lo anunció el presidente, hay una intención apenas en estas primeras semana de lanzamiento de la preventa, ya hay unas intenciones de compra o de inversión en el petro de más de 3 mil millones de dólares. Pero más allá de eso, yo creo que estamos a las puertas del inicio de una revolución en todo lo que son transacciones, tanto a nivel internacional, o sea, cómo se relaciona Venezuela con el resto de la economía mundial, como al interior entre los ciudadanos. Así que sin levantar falsas expectativas, yo sí creo que el petro va a contribuir a la construcción de ese modelo que ya nosotros venimos trabajándolo desde hace algunos años, que es la construcción de una economía social, una economía socialista, un modelo de producción socialista, y que ahora el petro va a ser una herramienta para acelerar esa transformación. Y tenemos creo que va a ser muy positivo.
Pasemos un poco a la radiografía de las fuerzas de los actores políticos en Europa en relación a Venezuela. ¿Cuáles serían aquellas fuerzas, aquellos actores políticos que más o menos pueden estar, digamos, cercanos o favorables al país? ¿Cuáles son los que consideras que son inamovibles en su posición hostil? ¿Y en qué sectores pudiera civilizarse, entre comillas, esa actitud hostil hacia el proceso venezolano?
El caso venezolano es un caso ideológico. O sea, estamos hablando de una lucha de clases. Es la clase olvidada, en el caso venezolano, más de 100 años de traiciones, de miseria, de olvido, de invisibilidad que hizo el sistema político venezolano y que luego hace 20 años despertó con el comandante Chávez y hace 19 años se hizo poder. Así que las fuerzas contrarias las tenemos que analizar desde el punto de vista del análisis de la lucha de clases. Pues. O sea, Venezuela, el modelo venezolano y la revolución venezolana va a estar siempre enfrentada a la burguesía nacional, a sus aliados internacionales, a la burguesía internacional, a la oligarquía en aquellos países que la burguesía es poder, y es lo que estamos viendo ahora. O sea, Venezuela, nosotros nos negamos a decir que Venezuela tiene un enfrentamiento con algún país, con alguna nación o con algún bloque de naciones. Realmente lo que está sucediendo es que en la coyuntura actual de la conformación de los poderes en los distintos países y concretamente en Europa, Venezuela tiene serias diferencias y serias contradicciones por su modelo que está. Y es interesante porque Venezuela no ha cuestionado nunca el modelo que elige ningún país. Sin embargo, cuando las oligarquías o con las burguesías se vuelven oligarquías, inmediatamente atacan a Venezuela y ese es nuestro principal enemigo. Nosotros hemos pedido que cese ese ataque. Venezuela no es una amenaza a las condiciones, a los factores de poder, cómo se conforma. Cada país tiene su realidad política y tendrá su evolución dentro del marco histórico de su desarrollo. Pero Venezuela va a seguir su camino en una transformación socialista. En ese camino se van a encontrar las amenazas internacionales que cualquier revolución socialista encuentra de parte de la clase mundial o en el contexto de una lucha de clases a nivel internacional. Creemos que debe imperar, hay mecanismos, debe imperar el derecho internacional. Nosotros hemos apelado a ese funcionamiento independientemente de este contexto de la lucha de clases. Bueno, somos un Estado miembro de la comunidad internacional. Somos signatarios de una serie de acuerdos, tratados, empezando por de las Naciones Unidas, que fijan el marco regulatorio de las relaciones que deben existir entre los Estados. Y nosotros no pedimos otra cosa que se respete ese marco regulatorio. Y es allí donde hemos entrado en conflicto y confrontación en algunos casos, porque en el caso venezolano se ha tratado por todas las vías de respetar el marco jurídico internacional para doblegar la revolución bolivariana.
Bueno, en este medio Cuba Información tratamos básicamente de la desinformación o de la manipulación informativa en torno al tema Cuba, ¿no? Pero sin duda la desinformación en torno a Venezuela yo creo que no tiene parangón, posiblemente histórico, en las últimas décadas. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esta información de la zozobra que recibimos todos los días en Europa, por ejemplo, pero también en diferentes países de América, no solamente por parte de la prensa privada de Venezuela, acabará algún día?
Mira, como se está demostrando en el caso cubano, yo pienso que, primero, que no hay pueblo vencido, ¿no? Cuando los pueblos deciden tomar un camino revolucionario y la revolución es realmente arraigada al sentido popular y comienzan a haber beneficios reales, tangibles, para el pueblo, son procesos que no se detienen y que le pasarán por encima a las estrategias para doblegarlo, sea mediática o sea financiera. Hablábamos hace rato de la estrategia financiera, pero también en el caso mediático también es así. Es decir, la fuerza contenida en el pueblo venezolano, en el pueblo latinoamericano, es tan grande que yo estoy seguro que sobrepasará las barreras que pueda crear el gran capital a través de sus medios de desinformación. Ojo, sabemos que es una lucha, en este caso, estamos en desventaja total. O sea, la opinión pública mundial ha sido sometida a un bombardeo de mentiras, de medias verdades, de manipulaciones, de escenarios falsos, por más de 20 años, en el caso venezolano, en el caso cubano mucho más, pero en el caso venezolano somos 20 años y en los últimos 4 o 5 años, luego de la muerte del comandante Chávez, porque, ¿qué decirlo? El comandante Chávez logró, a través de la acumulación de las fuerzas populares y la concentración de esas fuerzas populares, romper cualquier manipulación mediática, a pesar de que el ataque era desmedido. Pero luego de su fallecimiento, que vamos a conmemorar precisamente el día lunes 5 años, comenzó un ataque, pero ya de proporciones jamás vistas contra ningún país. Yo creo que solamente la Cuba revolucionaria ha conocido un ataque tan fuerte y con tantos recursos. Nuestros recursos son pocos, es verdad, somos un país modesto, pero con una verdad que es inocultable y la vemos. No estoy en capacidad de dar mayor información, pero seguramente todos los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan sabrán a qué me voy a referir, pero las transformaciones en América Latina han tenido altibajos y vemos que el año 2018 estamos entrando en un año de profundas transformaciones, otra vez favorables a los pueblos, pero es producto que así como el proceso de independencia fue un proceso indetenible, el proceso revolucionario, el proceso de la conquista de los beneficios sociales y del derecho, de la justicia social, también es indetenible en América Latina, a pesar que se opongan los medios. Por supuesto que hay que hacer estrategias para romper y luchar en todos los escenarios que se nos planteen. Y en ese esfuerzo, bueno, nos andamos. El canciller nuestro acaba de hacer una gira por 18 países en apenas un mes. Tenemos iniciativas como la Telesur, como los movimientos de solidaridad. Es decir, hay toda una estrategia para poder llevar la verdad. Sabemos que estamos luchando contra corporaciones con recursos casi que infinitos, producto de esa lucha de clases que hablaba en la pregunta anterior, pero estoy seguro que vamos a triunfar.
María perfumada, maltratada, absorbida y devorada, mi pasión muestro por ti. Tu nombre que ha inspirado a los poetas, hacia la de pureza y se posa en mi voz. Tengo razón cuando te invento otro verso y pretendo darle al verbo la virtud. Con tu perdón, si te perdiste, te encontraron una tarde coqueteando con algún trovador, y desde entonces te han cantado para darle a mi mujer a tu nombre los poderes del amor.
Santa María de las canciones. ¿Y cómo va, Elín? ¿Cómo va?
Pero María hermosa prenda, bien puedes contar conmigo. Cuando tú me llames voy,
dilo tú.
Cuando tú me llames María yo voy.
Cuando tú me llames María de mi vida, yo agarro mi caballo, lo pincho con la espuela y detrás de ti yo voy.
Cuando tú me llames María yo voy.
Si te han cantado tanta gente importante, déjame a mí también tirar un plante y dedicarte mi son.
Cuando tú me llames María yo voy.
Desde Adalberto Álvarez, Fran Delgado, Noel Nicola, Gerardo Alfonso, Compa y Segundo, Elías de Ochoa, Michael Jackson, hasta Gonzalo Ruiz. María la voz sueña en morir y María se me perdió cuando tenía 20 años buscando el sol en la playa.
María yo voy.
Ay, pero acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María del alma.
María yo voy.
Ay, yo te quería, María, y te quiero todavía. Que
los medios esconden los intereses mezquinos de Europa en Guatemala, mientras atacan a países autónomos como Cuba y Venezuela. Es lo que nos decía Lolita Chávez, refugiada guatemalteca en Europa y lideresa del Consejo de Pueblos Quichés de aquel país.
Cuba Información.
Aura Lolita Chávez Iscaquic es lideresa del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio de Guatemala. Ella, en su papel de defensa de las comunidades indígenas en Guatemala, ha sido víctima de varios atentados contra su vida, precisamente por oponerse a diferentes proyectos de empresas transnacionales, proyectos extractivistas en Guatemala, y desde junio se encuentra como refugiada en Europa. Y bueno, pues le damos una cálida bienvenida a Lolita. Bienvenida.
Muchas gracias.
Lolita, en primer lugar, en un país como Guatemala, que se nos presenta en los medios de comunicación como un país supuestamente democrático, ¿cómo es posible que una dirigente indígena tenga que buscar refugio político en otro lugar del mundo?
Bueno, es muy difícil y una situación bastante compleja de vivir y de explicar, pero bueno, en principio quiero saludar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de este medio, un medio bastante revolucionario. Saludo a los medios revolucionarios del mundo, saludo a la reciprocidad y la solidaridad con Cuba, porque Cuba para Guatemala también significa un vínculo de rebeldía. Bueno, Guatemala, porque tengo que salir es porque Guatemala en términos generales es un estado con una falsa democracia, es un estado entreguista, es un estado en donde ya hace bastante tiempo ha sido invadida por principalmente por Estados Unidos, pero también por los intereses perversos y mezquinos de Europa. Este entreguismo hace que el modelo del falso desarrollo también sea un modelo extractivista, de despojo y saqueo de los bienes comunes, y al no permitir y al oponernos y al rechazar estos modelos neoliberales con sistemas perversos de corporaciones patriarcales que asesinan, que son expresión de genocidio, prácticamente se convierte en una persecución de vida no solo de mi persona, sino de muchas dirigentes y dirigentes, pero también de todo, de muchos pueblos. Mi pueblo ha sido muy perseguido, el pueblo K'iche' fue uno de los más perseguidos, atacados, masacrados, con fuertes expresiones de desapariciones forzosas en la guerra que duró más de 36 años.
Prácticamente todos los días, Lolita, oímos, leemos noticias, informaciones sobre los problemas, algunos reales, otros no tan reales, de países y de sistemas como los de Venezuela y los de Cuba. Y curiosamente sobre los problemas, verdaderos problemas sociales y a veces verdaderos dramas sociales de Guatemala, por lo menos aquí en Europa, no se dice absolutamente nada. ¿Por qué?
Bueno, la relación de los medios de comunicación también es una relación que opera como arma de ataque. Arma de ataque para los estados que han determinado y han querido ser estados con democracias, con expresiones autónomas, con vínculos reales con los pueblos revolucionarios. Y pues obviamente a Europa, a Estados Unidos y a las potencias mundiales, principalmente con esta relación de supremacía, no les conviene que se sepa la información de lo que está pasando en Guatemala, porque los intereses son perversos. En Guatemala pasa que estamos en un territorio en disputa, un territorio militarizado, un territorio donde los ataques son permanentemente vinculados a esos intereses de las potencias mundiales. Entonces, no se da a conocer porque se habla de un falso desarrollo. Se habla de que hay un supuesto bienestar, que estamos en como caminos hacia el desarrollo, lo cual en estas condiciones y bajo estos parámetros de Estado es imposible, es mentira. O sea, esas falsedades son parte de la cotidianidad. Entonces no les conviene, pero no les conviene demostrar esto, pero tampoco les conviene lo que está pasando en Honduras, dar a conocer lo que está pasando en México, lo que está pasando en otros países que también están en disputa, toda vez que son territorios estratégicos para los intereses perversos de las empresas transnacionales y que son territorios en donde están los pueblos originarios.
¿Podrías hablarnos un poquito sobre el papel que desarrolla el Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio?
Bueno, el Consejo se constituye después de los acuerdos de paz en Guatemala, acuerdos que son falsos también, toda vez que lo que hicieron es aperturar la legislación a través de los tratados de libre comercio para la entrada de empresas transnacionales. Y el Consejo nos constituimos con la claridad y un panorama muy difícil, muy contrario a nuestro camino de liberación de los pueblos, de convivencia armónica con la madre tierra, decir no a los militares. Nos constituimos porque todo eso que se había ofrecido en los acuerdos de paz era falso. Y Quiché fue uno de los más atacados. Entonces, lo que pasa es que llegan nuevamente las transnacionales y entonces la labor que hacemos como consejo es, en principio, la defensa del territorio se hace con la vida territorial, con la vida de los pueblos. O sea, defendemos la vida con la vida. Hacemos consultas comunitarias de buena fe. Estas consultas comunitarias son autónomas, no tienen relacionamiento con el Estado. Luego también denunciamos a las violaciones perversas y la expresión de ataque de las empresas, porque las empresas llegan de una forma en donde no hay ninguna garantía de los derechos de los pueblos indígenas. No hay respeto a nuestras decisiones. Entonces nos constituimos con esa fuerza y nos constituimos también, hacemos una labor fuertísima en rechazo a la militarización, una militarización que tiene bastante vínculo con la formación, con el entrenamiento con toda esta escuela de las Américas y lo demás con Estados Unidos. Y todos los militares en su momento que atacaron al pueblo y luego ahora paramilitares y exmilitares están vinculados con estructuras de mafia, estructuras que están vinculadas con el narco, y esto no garantiza que tengamos una vida sin violencia. Entonces, también la fuerza del Consejo es rechazar y denunciar todas estas expresiones de ataque, pero también de control territorial. También damos a conocer nuestro modelo de vida. Tenemos nuestro modelo de vida muy vinculado con nuestra cosmovisión. Somos un pueblo maya que quisieron exterminar, pero que estamos vivos y vivas.
¿Y cuál es el papel que tienen las mujeres luchadoras, las mujeres en esta lucha por la defensa de los derechos de vuestras comunidades?
Bueno, el liderazgo de las mujeres históricamente ha estado. Esto nos ha dado luces de cómo las ancestras, las abuelas, han hecho un trabajo bastante profundo en relación a no solo que se mantenga la sabiduría, el movimiento, la comunidad, pero también la denuncia en contra de expresiones misóginas, patriarcales, de odio hacia nosotras, y llevar estos planteamientos con posicionamientos claros, sin ambigüedad, a las expresiones asamblearias del Consejo de Pueblos, porque el Consejo de Pueblos es una articulación de comunidades, de expresiones, de movimiento. Entonces, lo que hacemos como mujeres defensoras es también llevar un planteamiento feminista comunitario a estas expresiones, a luchar por la justicia, por una vida armónica y luchar contra las múltiples expresiones de violencia contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, para tener un planteamiento que no sea hipócrita, decimos nosotras, que no sea ambigua, pero que también no sea traidor a las mismas luchas de los mismos seres adentro, porque si los hombres violentan contra nosotras, si las estructuras o las organizaciones internas de los movimientos de pueblos violentan contra las mujeres, le están sirviendo al enemigo.
El principio, el papel de la reciprocidad, el yo soy tú, tú eres yo, es algo muy presente en vuestra cosmovisión. Desde ese punto de vista, que entronca mucho con el sentido de la solidaridad, incluso del internacionalismo, ¿qué crees que se puede hacer desde los pueblos de Europa precisamente para apoyar vuestra lucha?
Bueno, mira, creo que aquí estamos planteando nuevos internacionalismos. Hemos tenido históricamente esa relación, la relación con Europa siempre ha existido, de una forma de solidaridad o de una forma perversa. La colonización dejó huellas históricas muy profundas que todavía estamos viviendo con esas secuelas. Yo te puedo contar la relación en Guatemala de cómo, de nuestra existencia como pueblos y por ejemplo, la distribución de las tierras está en unos términos desiguales. El 70% de las tierras está en manos del 2% de la población, que es la población criolla tradicional o criolla emergente. La oligarquía tradicional y la oligarquía emergente es la que posee estas cantidades de tierra. De las tierras cultivables. De estas tierras cultivables, casi el más o menos el 2.5% de las tierras las podemos cultivar los pueblos originarios, las mujeres, hombres, campesinas, rurales, mestizos empobrecidos. Entonces pasa que la relación desigual está permanente, pero es una relación desigual no natural, sino que fue impuesta. Entonces, tuvo que ver mucho Europa por ese lado, entonces que dio las tierras de esas formas, no viendo la existencia ni presencia de los pueblos. Todas estas exclusiones han permanecido. Ahora estamos en un empobrecimiento en mi pueblo, un 80% de la gente está empobrecida, mueren niños y niñas permanentemente, no tenemos acceso al agua, aunque ahí son montañas y se genera agua. Hay niñas que quedan embarazadas muy, muy niñas, grandes cantidades, jóvenes que de forma violenta también los inducen a que se vinculen con las maras. O sea, la realidad de Guatemala es una realidad muy, muy desigual. Entonces, ¿qué pasa con el TCAT, el principio de tú eres yo y yo soy tú? Es una expresión de reciprocidad, de decir a Europa, conozcamos la historia, conozcamos el vínculo de relacionamiento de las expresiones de cómo se fueron dando las situaciones en Guatemala, pero reconstituyamos un nuevo relacionamiento, reconstituyamos este relacionamiento en donde tú me apoyas y yo te apoyo, en donde no estamos en supremacías, en donde la gente de Europa de expresión de queriendo apoyar al pueblo de Guatemala pueda decir, bueno, es que son pobrecitos, es que estos indios, o bueno, están en tercermundistas, subdesarrollados, que es lo que expresan, o démosle una ayuda caritativa a través de las iglesias. Eso no lo queremos. Realmente hemos hecho análisis asamblearios, hemos discutido planteamientos y tenemos dignidad y decimos, seguimos levantando la cabeza, porque Quiché es un Quiché rebelde, es un Quiché revolucionario, es un Quiché de expresiones de movimiento de defensa territorial fuerte. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es esa, es decir, este modelo que estamos proponiendo desde la cosmovisión maya es un modelo bastante armónico con la madre tierra, con los pueblos, con las expresiones de las diversas especies. Entonces, es posible como combinar y es posible aprender. La sabiduría de allá está vigente en la sabiduría que puede ser alternativa para otros mundos. Y la reciprocidad es eso, no queremos caridad. Eso mejor que se lo queden porque por dignidad decimos ese relacionamiento no nos sirve, es perverso y siempre es muy como inhumano también.
Por último, conversamos con Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, el autor del libro Alternativas al Poder Corporativo, con quien también hablamos sobre Cuba. En Cuba no se puede negar la inversión extranjera, nos dice, pero al poder corporativo hay que ponerle fuertes diques de contención. Escuchamos la entrevista. Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es el actual coordinador de Paz con Dignidad Euskadi, Bakea eta Duintasuna, e investigador de LOMAL, el Observatorio de Multinacionales en América Latina. Su último libro publicado es este, Alternativas al Poder Corporativo, 20 propuestas para una agenda de transición en disputa con las empresas transnacionales. Gonzalo, preséntanos tu libro.
Caixo. Gracias, José. Bueno, el libro surge pues, de una necesidad detectada dentro de LOMAL, ¿no? Somos una organización que se ha dedicado durante muchísimos años a la denuncia en ciencia política contra las transnacionales, pero seguramente nos faltaba como decir, bueno, si ese es el modelo que no nos sirve, que genera exclusión, que genera insostenibilidad, ¿cuál es el otro, ¿no? ¿Qué otras alternativas hay, ¿no? Al final, eso era un run-run que venía en la organización y al final decidimos pues, hacer un ejercicio de sistematización de qué creemos que se puede hacer en la lucha contra ese poder corporativo, ¿no? Entonces, el libro surge de ahí y más o menos se estructura en dos partes. Una primera, pues más de radiografía de cuál es el poder actual de las empresas transnacionales, ¿no? Nosotros nos gusta hablar de poder corporativo en el que se forma una red que más allá de las empresas interactúan con estados, interactúan con organismos multilaterales como la OMC, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y que desarrollan un poder que va más allá de lo económico, es decir, las empresas ya no son solo un poder económico, sino que tienen muchísimo poder político, poder cultural y poder jurídico, ¿no? Incluso que generan esa arquitectura de la impunidad que nos está conduciendo realmente pues, a unas cotas muy bajísimas de democracia. Y después, digamos, ante este diagnóstico de ese poder que encima nos está llevando a una forma cada vez más visceral y agresiva de capitalismo, ¿no? Estamos entrando en una fase muy complicada, el capital también está en crisis, ¿no? Hay una crisis de reproducción del capital, no encuentran fórmulas de reproducir la ganancia. Estamos ante un colapso ecológico muy fuerte que también va a reducir la base material con la que opera el sistema y ante esos momentos muy delicados lanzan como una ofensiva contra todo lo viviente por mercantilizarlo todo y el poder corporativo tiene ahí un papel fundamental, ¿no? Pese a ello, y ya entramos en la segunda parte del libro, creemos que sí hay alternativas, ¿no? Y seguramente muchas veces pensamos en alternativas más bien puntuales, dispersas, y el objetivo precisamente de este libro es como aglutinar todas ellas, sistematizarlas y hacer como una propuesta de agenda, una agenda de agendas que después habría que concretar en función de los sujetos, en función de los contextos, pero que por lo menos sí visibiliza que se pueden hacer un montón de cosas, no solo resistir al poder corporativo, regularlo y acotar un poco su poder y generar también alternativas diferentes de vida, ¿no? Y ahí hablamos de temas de acaparamiento de tierras, de reforma tributaria, hablamos de fiscalidad, hablamos de democracia, hablamos de producción, de consumo de energía y planteamos esas 20 propuestas, 90 medidas y concretadas en 30 experiencias que se han desarrollado tanto en América Latina como en Europa para que podamos de alguna manera ver que sí se puede, ¿no? Y que hay vías todavía para luchar contra este sistema.
Dices que sí se puede, pero hay un mensaje como muy de mucho calado que impregna no solamente el mensaje general de los medios de comunicación, sino incluso yo creo que es un mensaje que ha calado en la mente de millones de personas en el mundo y es que no hay alternativa a las transnacionales.
Sí, esa maldita frase de Thatcher, ¿no? De que decía de que no hay alternativa, pues seguramente ha sido con lo que nos han estado colonizando durante muchísimo tiempo, ¿no? Para decir, bueno, dentro de lo que cabe este sistema no va bien, seguramente es cada vez más evidente la exclusión generalizada, la precariedad, la insostenibilidad de la propia propuesta, pero dicen, bueno, pues no hay otra alternativa, ¿no? Precisamente contra eso luchamos, ¿no? A nosotros siempre nos turba mucho una frase de Galeano. Galeano decía que pequeñas personas en pequeños lugares haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo Y esa parte, tiene una parte buena y está bien, porque es verdad que, y este libro lo demuestra, se visibiliza que hay muchísima gente en muchos lugares luchando contra este monstruo, contra esta cosa escandalosa, pero también a veces pensamos que esa visión muy localista o esa visión muy de lo concreto muchas veces es insuficiente para luchar contra este monstruo que está impregnando lo local, lo estatal, lo regional y lo global. Y por eso creemos que entre las dos lógicas, ¿no?, de sí que es importante lo local y lo que hace cada cual y lo cotidiano y demás, eso es fundamental, pero tenemos que tirar también agendas y estrategias que realmente cambien sistemas y ganen espacios a este capitalismo depredador.
Uh-huh. En el libro se reflejan diferentes experiencias de resistencia y de construcción de alternativas sociales y económicas, sobre todo en América Latina, aunque también os referís a otras experiencias en Europa, por ejemplo. ¿Destacarías alguna en concreto?
Sí, sí que veíamos muy claro desde el principio que hablar de una agenda con 90 propuestas, si la gente, si los movimientos sociales, los activistas no ven que están concretadas en algo que ya se ha hecho o ya se ha intentado, pues creemos que al final pues puede ser contraproducente. Y por eso sí que hicimos ese esfuerzo de que no sea solo América Latina, que es una fuente inagotable durante muchísimos años de aprendizajes, sino también de Europa, ¿no? Intentar también poner en diálogo a los dos territorios, ¿no? Hablamos de 30 experiencias y realmente, pues bueno, pues no quisiera tampoco destacar ninguna, todas creo que tienen su fuerza, pero sí hay algunas, digamos, con una raigambre o con una fuerza quizá mayor, o sea, la propuesta sistémica también de generar el sistema de comunas en Venezuela, yo creo que puede ser una experiencia realmente interesante. Las experiencias de las fábricas recuperadas en Argentina, ¿no?, como al final demuestran, hacen pedagogía de que esa figura del empresario que parece que es omnipresente y que es necesario, pues muchas veces no lo es y las empresas pueden seguir adelante. Y bueno, y experiencias también de toma de empresas, como por ejemplo en Francia, una empresa de Unilever que se deslocalizaba a Polonia, por ejemplo. Ante ello, los trabajadores y trabajadoras se organizaron, consiguieron judicialmente que la empresa quedase con los equipos, hicieron también un esfuerzo de recuperar esa fábrica que producía té, era un té de Unilever, pero al final se lo quitaron, hicieron té agroecológico y realmente siguen funcionando. ¿No? Queremos decir que si hay experiencias, o por ejemplo, la remunicipalización del agua en París. Imagínate, estamos pensando en pequeños pueblos, nos estamos pensando que París, frente a las dos grandes empresas de agua, ¿no?, como Suez y Veolia, consiguió remunicipar el servicio y al final eso demuestra que ese de que no hay alternativa no es tan así. Falta, es verdad que es muy complejo, pero falta mucha voluntad política y mucha claridad en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
Desde Cuba Información hacemos un seguimiento, yo diría, diario, ¿no?, de la situación, por ejemplo, en Venezuela, de la guerra que sufre el país y el proceso de la revolución bolivariana y también, bueno, la guerra de mentiras, de intoxicación. Tú has mencionado el asunto o la propuesta de las comunas como un proyecto, digamos, alternativo de generación de espacios socioeconómicos desde lo popular, pero con apoyo de un Estado revolucionario. ¿Qué nos cuentas en el libro?
Sí. Bueno, Venezuela siempre es una cuestión polémica y que realmente, pues bueno, pues saca sobre todo las posiciones muy dicotómicas y a veces complejiza un poco o evita complejizar el debate, ¿no? Yo creo que como alternativa en sí, o sea, Venezuela está siendo atacada por muchísimos lados porque no se quiere permitir que ciertos estados hagan otro tipo de políticas diferentes a las hegemónicas. Yo creo que eso cada vez lo vamos a ver más concreto. Y en ese sentido yo creo que destacábamos mucho lo de las comunas, porque sí que yo creo que tuvieron la agudeza de ver que es muy complicado plantear una agenda alternativa con la estructura clásica de un Estado democracia liberal representativa. Digamos, yo creo que es uno de los grandes aciertos que se vio. Y por tanto se planteó esa posibilidad de ir en un momento de transición, primero pues haciendo compatibles pues ambas lógicas de cómo entender el Estado, no es una lógica más de poder desde abajo, de comunal, de al final de una democracia que no solo se refiere a la participación en el ámbito político, sino que lo lleva hacia lo económico y lo sociocultural también, y esa creemos que es un gran acierto, ¿no?, que recupera un poco toda la herencia de cierto comunismo libertario, de los soviets y demás. Creíamos que eso es algo que hay que destacar. Lo que pasa es que luego, pues la realidad actual, pues bueno, pues también con esta coyuntura última que hemos vivido en los últimos años, yo creo que ha hecho que ese proyecto esté todavía paralizado, pero no muerto. Es decir, yo creo que lo importante sería, y creemos que Venezuela tiene que seguir siendo como una propuesta alternativa al mundo, ¿no?, y sabemos que es muy complicado, y el desarrollo de ese proceso comunal y avanzar también en otras cuestiones también, pues creo que de lucha contra el poder corporativo, creo que podría ser un ejemplo importante para todos y para todos.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio, esperando que las entrevistas de hoy les hayan interesado. Seguimos trabajando intensamente para dar información y visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o tergiversan sobre Cuba, Venezuela y América Latina. Hasta el próximo programa.